Para mí es un gusto participar de este evento, en el cual pudimos traer 16 ponentes, 4 mesas que vinieron con mucho gusto participar aquí y poder compartir con ustedes las reflexiones que tenemos trabajando desde varios años, ¿no? Y los trabajos que han hecho a partir de la investigación que queremos compartir con ustedes. Yo siempre digo a la gente que, a todos los, toda vez que vamos en ponencias y eventos, siempre decimos que podemos dejar la exposición con todo gusto y ustedes pueden después tenerla y como lo quieran, ¿no? ¿No? Nosotros compartimos mucho. Pues, el primer punto es epistemología de la complejidad de la transdisciplinaridad, de la interculturalidad a los procesos transculturales, desafíos del mundo contemporáneo, la cibercultura, ciberespacio, cibertiempo, el ciberantropo, los sujetos segmentos discursivos, el impacto en las ciencias del lenguaje, en las ciencias psicológicas, en las ciencias antropológicas, de la complejidad y la transdisciplinaridad, y el impacto de la complejidad y de la transdisciplinaridad en los procesos de investigación. El primer núcleo, la epistemología de la complejidad y de la transdisciplinaridad. Tenemos algunas premisas que yo siempre coloco, porque no todo el mundo creo que conoce algunas premisas, pero sí hay el interés de conocer, ¿no? Implicaciones histórico-metodológicas a asumir estas posiciones. La primera es la ruptura de las fronteras de las ciencias sociales, que pierde pertinencia a las separaciones entre la antropología, la historia, la sociología, la política y otras disciplinas. La segunda importante es la ruptura de las fronteras de las ciencias naturales, esa es la petición de la complejidad y transdisciplinaridad. Las fronteras entre la física, química, biología, genética, entre otras, no se sostienen. Y la última ruptura epistemológica, que es la mera mera, que mis alumnos ya saben, que muchos alumnos sufriendo haciendo sus tesis, haciendo las rupturas y las fronteras y aplicando categorías que son siempre saltos mortales, lo algunos llamamos saltos cuánticos. Pero no con paracaídas para no morir, en general hasta ahora no ha muerto ninguno. Sino prácticamente todos los que aguantan hacen la investigación de complejidad. La ruptura epistemológica más fuerte es de continuo que debe haber entre las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias cuantitativas y las ciencias artísticas. Ese salto que implica un desafío importante para reemplazar el conocimiento desde el continuo complejo. Por supuesto, con categorías, y aquí nosotros tenemos el implícito del discurso de los otros compañeros que oímos, con lo cual no polemizamos tanto, pero sí dialogamos, ¿no? Los tres principios de la complejidad, que todo el mundo conoce y todo su pensamiento complejo, es el principio del diálogo, de la recursividad y de lo gramático. Por lo tanto, más que decir que tenemos o no la verdad, la idea es el diálogo, ¿no? Y más que podemos decir que Mohan llegó a tal punto, o Basarab Nicolescu llegó a tal punto, podemos decir eso de los límites, pero más que los límites tenemos que ver lo que proponen ellos, que son caminos muy importantes, de mucho rigor, de mucho esfuerzo en la construcción de la complejidad y la transdisciplinaridad. Por lo tanto, está bien las críticas, pero que sean críticas constructivas y de posición, ¿no? Entonces, aquí ese continuum de la ruptura de la ciencia natural, social, ese diálogo epistemológico con la ciencia cuantitativa y las ciencias artísticas es realmente lo que pide la complejidad, la transdisciplinaridad, cosa que todavía, ese camino todavía es un camino un poco difícil todavía, ¿no? Porque ligar todo eso no está fácil. Pero este y este ya, la ruptura ya en esto ya está, y las rupturas en este también ya están. Después, otro punto importante de la complejidad y la disciplinaridad es el continuo de la ciencia cognitiva y de la ciencia de la emoción, muy importante la razón y la emoción. El pensamiento racional cartesiano, tan seguro de la racionalidad, se debilita y no se sostiene esquemas formales, la teoría de sistemas estáticos, estructurales y inmanentes. Emerge entonces la necesidad de abordar los sistemas complejos, dinámicos, recursivos y hologramáticos. Frente a este panorama de cambio cognitivo surgen planteamientos opuestos, como la teoría de caos, la teoría de catástrofe, de la incertidumbre, la hermenéutica, el postmodernismo, que impactan en los desarrollos epistemológicos de las últimas tres décadas del siglo XX y XXI. Las ciencias cognitivas primero empiezan en lo epistemológico racional y las emotivas en lo epistemológico emocional. Se constituyen al principio de manera separada y después se unen y vamos a ver. Pero aquí lo importante es que las ciencias cognitivas, la complejidad, la transdisciplinaridad, pide el continuo de las ciencias cognitivas, de las ciencias de la emoción, toda vez que ya ahora la premisa del continuo, razón, emoción, es totalmente incuestionable. Toda vez que já teremos mais de 15, 20 anos, que a emoção já entra dentro da cognição, aí está Goleman, aí está Gardner, inteligência múltiple, aí está a memória múltiple e muitas investigações em relação a esse contínuo que o positivismo havia cortado, havia separado. Não? Então, a partir disso, temos, a posteriori, o pensamento complexo impõe pensar em processos contínuos e as duas ciências que se aproximam produzem contínuo razão e emoção. E nisso estamos agora. E nisso podemos ver nos campos cognitivos, cognitivos emocionais, temos que ver já, a partir do campo da ciência da linguagem, em todas as ciências sociais, nas ciências incluso naturais e nas ciências artísticas, está essa pareja que o positivismo havia eliminado. Havia eliminado essa parte e colocado um pouquinho na periferia. E esse recolhimento teremos, digamos, então, a contínuo cognitivo, razão, emoção e nas práticas semiótico-discursivas. Em consequência de que ele pertenece à metáfora do bucle cognitivo transdisciplinário. Esse bucle cognitivo transdisciplinário é a espiral e o bucle que plantea a complexidade da transdisciplinaridade, implica um movimento contínuo, dinâmico, dialógico, recursivo, hologramático, que abarca o espaço e o tempo, em relação com constitutivas contínuas. Esse bucle, com suas características, é o terreno de fundo para aplicar novas miradas aos distintos campos cognitivos e aos seus processos. Então, temos aqui um quadro que está em um documento da UNESCO, e paradigma da simplicidade e da complexidade, que implicaria, estava em um quadro um pouco sensível, havia que trabalhar muito mais, por exemplo, com os princípios da complexidade de Edgar Morin, e com os princípios da transdisciplinaridade de Vassalab e Nicolescu, que plantea o terceiro incluído, o terceiro oculto, os ideias de realidade, e a transsubjetividade, a transrealidade que os alunos estão aplicando na investigação. Esse é um quadro mais ou menos sintético, onde temos a simplicidade em ordem e progresso do século XIX, que chegou até o século XX, e aqui temos a complexidade, final do século XX, ordem, desordem, organização, a entropia e a negatropia, que o companheiro dizia que não servia, se sirve, que pena que não está aqui o companheiro, mas enfim. Em todo caso, a certeza e a incertidumbre, certeza na ciência, quando já a ciência, a produção do conhecimento de processos cognitivos, implica a incertidumbre que vem das ciências naturais, toda vez que na química de Prigogine, e na biologia e na física quântica, já não há que a certeza. Não há que a certeza da ciência clássica. Então, se a ciência completa diz não, a certeza não é o elemento da ciência, sino que também está em esse deambular, em essa oscilação. No uno separado no múltiplo, no uno pode ser o múltiplo, no não dialógico, e no dialógico é importantíssimo na complexidade, no não recursivo, no recursivo, as causas podem ser efeitos. E aqui uma grande diferença entre o holismo sistêmico, que está em funcionalismo e estruturalismo, com a posição hologramática, que é uma posição mais completa da complexidade, que um tem que entender um pouco diferente. O holismo é a categoria que usava estruturalismo e funcionalismo como epistemologias do século XX, até mediados do século XX, e no final do século XX, século XXI, já temos a ideia do holograma, a parte planteada por Edgar Morin, em onde o holograma é diferente do holismo. É um sistema complexo, aberto, recursivo, dialógico, contraditório. Isso é importante. O sistema funcional e o sistema estrutural não tinham a contradição. A relação também, outro ponto importante, além da ciência cognitiva e das ciências emotivas, é a relação sujeito-objeto, que na posição cartesiana estava separado, totalmente separado. Aqui tem que ser recursivo, então será necessária a inclusão recursiva do sujeito-objeto. Uma separação que o positivismo ha imposto porque é questionada. A distância sujeito-objeto constitui uma falácia nos processos cognitivos. Para profundizar nesse planteamento, é necessário repensar as duas categorias. Que é esse sujeito e que é o objeto, a complexidade, a transdisciplinaridade. Depois vamos ver que a teoria do sujeito e do objeto, com Vassalab e Nicolescu e Edgar Morin, são elementos diferentes do positivismo, do estruturalismo e do funcionalismo. É subjetivo e o objetivo é subjetivo. Essa relação inclusiva está na complexidade. Portanto, temos a transdimensionalidade do sujeito complexo, o que Edgar Morin denomina homocomplexos, e Vassalab e Nicolescu, o sujeito transdisciplinário. Depois temos o diálogo, a ideia de diálogo é subir avanços cognitivos do rapport, significa uma premissa metodológica importante de respeito, porque la R de conocimiento y de respeto del sujeto es la necesidad de filtrar todo por la perspectiva de la complejidad. Y en palabras de Mohan, la complejidad no es solamente la unión de la complejidad con la no complejidad, la simplificación, la complejidad se halla en el corazón de la relación entre lo simple y lo complejo, porque esta relación es a la vez antagónica y complementaria. Entonces, aquí es importante entender esa premisa de lo antagónico y complementario al mismo tiempo. Esa es la premisa de la complejidad que la posición cartesiana y positivista no consigue entender, de la contradicción que asume la ciencia compleja. Necesario de plantear también algunas categorías que ahorita no nos da tiempo para cada una. Sería la multidisciplinaridad y la pluridisciplinaridad, que es diferente de la interdisciplinaridad y que es diferente de la transdisciplinaridad. Son diferentes. Son movimientos epistemológicos que están en el siglo, a mediados del siglo XX, por la década de 60, después la interdisciplinaridad y también la década de 60, después el salto para la transdisciplinaridad al final de la década del siglo XX y siglo XXI. Son diferentes. Aunque en Google uno encuentra mucha gente hablando de transdisciplinaridad y haciendo interdisciplinaridad. No queremos decir que la transdisciplinaridad resuelve todo. No resuelve todo, pero la transdisciplinaridad es un avance epistemológico importantísimo para la reflexión del siglo XXI, para lo cual tenemos las herramientas del Internet, y con lo cual podemos conocer bibliografía de muchas partes y podemos bajar las bibliografías sin ningún problema. Y es diferente un poco la perspectiva de la inter a la transdisciplinaridad. Después tenemos una cosa aquí que no se puede leer, me perdonen. El oculto, el tercer oculto de pasar a mi palestra. No pude cambiar el color, que es la multiculturalidad y la pluriculturalidad, la interculturalidad y la transculturalidad, categoría de pasar a mi palestra, que está en el manifiesto directo. Entonces ponemos una homología de esos movimientos epistemológicos con la homología de las categorías que tenemos que pasar de lo multicultural a la interculturalidad, que es lo más cruzado. Pero ahora la categoría que se debe usar es la transculturalidad, el salto. Pero el salto no es solo un problema de prefijos, es un problema de aspecto, de proceso cognitivo diferente, ¿no? Me perdone el color. Bueno, segundo núcleo, de la interculturalidad a los procesos transculturales, me perdone la rapidez, pero están siguiendo, ¿no? Pueden seguir con la lectura. Las primeras categorías de la. Que preocupa las primeras categorías que relacionan las distintas culturas son multiculturalidad y pluriculturalidad, que después pasan, ¿no? Después de la categoría que viene después es la interculturalidad, que tiene como objetivo profundizar las relaciones entre las distintas culturas para evidenciar conflictos y tensiones de los intercambios. Eso está en términos del proceso migratorio. A partir de la globalización cultural, económica y política desde finales del siglo XX y del siglo XXI, de una manera muy importante. Entonces, en relación a estas dos, la categoría de interculturalidad es una categoría de mayor alcance explicativo. Y hay dos posiciones importantes para pensar los pensamientos, para pensar los procesos interculturales. La primera, de la interculturalidad, es surgir relacionado con las condiciones hegemónicas que estudian la dimensión intercultural solo como encuentro entre culturas, con lo cual se excluyen muchas problemáticas. La segunda constituye una posición desde la crítica, desde lo alternativo, donde lo intercultural procura rescatar la matriz decolonial para alejarse de los productos de los sistemas dominantes. Patricio Guerrero, Patricio Novoa, Silva Rivera Cuscanqui de Bolivia y Ramón Roscoe de Puerto Rico, que es la posición decolonial. Entonces es diferente la interculturalidad desde la posición hegemónica, que solo plantea que es una relación de culturas, con la posición de la interculturalidad pensando desde lo decolonial, en donde existe la relación y la búsqueda de diálogo entre varias culturas sin una hegemonía, ¿no? Y buscando categorías y aspectos más importantes. La transculturalidad, por lo tanto, es una categoría que requiere mayor alcance para el análisis de procesos complejos culturales que se retoma en la década de los 90 y que hace momento aunque se pelea con la interculturalidad, porque lo que más tenemos es la interculturalidad y poco uso de la transculturalidad, poca difusión de la categoría de transculturalidad. Y nosotros queremos llamar la atención a eso, porque lo que existe en las instituciones y en la enseñanza y todo eso es todo una educación intercultural y todo eso, y no transcultural. Entonces, esa es la petición, la categoría de transculturalidad. es un poco más utilizada en varios campos con alcances distintos. Ningún uso se encuentra, sin embargo, relacionado con la epistemología de Bassarab Nicolescu, de la transdisciplinariedad, que implica profundizar y descubrir los alcances heurísticos de la misma. La categoría aparece en ese sentido en el manifiesto de la transdisciplinariedad en 94, en varios artículos, y en el manifiesto de la transdisciplinariedad de Bassarab Nicolescu. La transculturalidad implica que acelera los cambios, los procesos complejos transculturales que son inevitables. Lo transcultural tiene una que le varía. Hay dos condiciones: una que le varía al dinamismo cultural desde lo ético y otra que conduce a la reproducción de la dominación y de la diferencia. Entonces, aquí tenemos lo transcultural en dos posiciones. Una posición positiva que llevaría a un dialogismo cultural, eso es lo que se pide desde la ética de la complejidad, de la transdisciplinariedad, y lo otro es lo que conduce lo transcultural a lo que pasa ahora, que es la reproducción de la dominación y de la diferencia. El desarrollo de la transculturalidad positiva debe vencer la diferencia valorativa entre las distintas culturas y lenguas y promover el dialogismo. Lo que todavía no existe, todavía la gente dice es una utopía, pero por la utopía es que tenemos que luchar, ¿no? Por la utopía que tenemos que luchar es los desafíos que tenemos que dar. En la transculturalidad están las contradicciones recursivas, y aquí es importante: los procesos transculturales deben superar el mito occidente depositario de la ciencia y oriente depositario de la sabiduría. La posición de colonial ya dice. Lo que se plantea en la posición de colonial es que el conocimiento de Occidente correspondería a los saberes, saberes ancestrales. Pero lo importante es que ya actualmente, a partir de la posición de colonial, no podemos oponer conocimiento y saber. Eso es la posición. Dicen, el conocimiento es de Occidente y el saber es de Oriente, Mesoamérica, los Andes, África, Australia. Esa era la primera posición. Actualmente ya no se usa la distinción entre conocimiento y saber. Por ejemplo, saber de cómo del compañero Godefroy de Bode, el cómo conoce y produce proceso cognitivo igual a Occidente. No tenemos que decir que Occidente produce conocimiento, no es verdad. Ya pasó, además de Europa ya pasó. Aunque no lo creen, pero ya pasó. Bueno, entonces aquí lo importante es pensar el conocimiento como un proceso cognitivo de varias culturas y un proceso cognitivo que tiene diferencia, pero que no podemos distinguir entre el conocimiento y el saber. Lo transcultural implica la apertura a las otras culturas que se entrecruzan a partir de la unidad transcultural y a partir de la desde lo transcultural. No existe ninguna cultura privilegiada que pueda juzgar a la otra, Nicolescu. Lo transcultural es la condición de ser de la cultura. O sea, que lo transcultural no es una categoría impuesta, sino que lo transcultural es un proceso espontáneo de las culturas, que siempre existió. Porque siempre ha existido relaciones entre las culturas, pero en el mundo actual tiene otros alcances, como es la globalización, por el desarrollo de la interconexión y una continua circulación. Lo transcultural implica la unitas múltiple cultural, que es la categoría de Edgar Morin. Unitas múltiple cultural, el lenguaje y la concepción intercultural que puede hacer posible el diálogo de todas las culturas, debe asumir la relación inclusiva entre lo homogéneo y lo heterogéneo. Un aspecto fundamental de la investigación transdisciplinar. Quiere decir que en todo ese proceso de transculturalidad existe lo homogéneo y lo heterogéneo y la relación de la disciplina. Aquí es importante cuando uno hace la investigación en Google, la investigación digital, encontramos esas dimensiones de la transculturalidad. Todo eso encontramos en Google, podemos encontrar más. Entonces, son adjetivos que tienen que ver o no con ese funcionamiento. Puede ser o no, hay que averiguar. Pero aparece así en Google: traducción transcultural, educación transcultural, comunicación transcultural, misiones transculturales, enfermería transcultural, terapia transcultural, psiquiatría transcultural, psicología transcultural, espiritualidad transcultural, arte transcultural, música transcultural, literatura transcultural, alimentación transcultural y turismo transcultural. Quiere decir que aquí ya esos temas es interesante porque a nivel de las redes digitales ya encontramos la categoría y encontramos la categoría en varios campos, ¿no? Entonces ya pasamos de la interculturalidad a la transcultural y sigue cuestión de investigar cómo se da esa concreción de la categoría de transculturalidad, que es lo que uno vive, ¿no? La problemática de startup, de la transculturalidad, saltamos, y la transculturalidad es seductora porque con el contacto con el otro, con la alteridad, puede ser posible en un mundo donde la heterogeneidad de lenguas, ritos y órdenes simbólicos es cada vez más inmediata. Por la interconectividad, por la existencia de las sociedades de información, de las sociedades de conocimiento. Quiere decir que el proceso transcultural, que antes tenía un cronotopo de tiempo y espacio mucho más lento, mucho más de menor alcance, tiene un alcance mucho mayor a partir de lo digital, y a partir de esto los procesos transculturales se concretan de manera mucho más rápida y efímera. Ahí está Bauman, ¿no? Ahí está Bauman con líquido. Todo es líquido, amor, el amor líquido, todo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿A ver cuánto tiempo? ¿Te sigo?
20 minutos. ¿Tiempo?
Ah, bueno. No, está muy rápido, ¿no? Entonces, puedo hablar más despacio. ¿No? ¿Te sigo? Desafío del mundo contemporáneo, la cibercultura, el ciberespacio, el cibertiempo y el ciberantropo. Para eso tenemos que dar un trabajo de 6 horas, no puedo hacer hora, pero los sujetos son autodiscursivos, pero estamos en ese núcleo y de la acción de la comunidad de la transdisciplinaridad, entramos en ese mundo contemporáneo de la cibercultura, el ciberespacio, el cibertempo, el ciberantropo, donde los sujetos están cooptados por las redes sociales, nosotros los sujetos, y quedamos, como decía Roger Bacra, de las prótesis digitales que tenemos, podemos tener que levantar con el celular en la mano. Y a veces se baña con el celular en la mano, ¿no? Colgado en la ducha y, en fin, y otras cosas más con celular en la mano. Y ese es el ciberantropo que en la década de 70 Henri Lefebvre ya profetizaba en este ciberantropo, un ensayo muy interesante de Henri Lefebvre que está agotado, muy tiempo agotado y casi no se difunde. Nosotros lo tenemos si quieren y podemos mandar. Y los sujetos semiotodiscursivos que vamos a trabajar. Los sujetos semiotodiscursivos desde la complejidad y la transdisciplinaridad implica que un replanteamiento total de qué es el sujeto. Entonces, el sujeto es transdimensional, aplicando la construcción desde la escuela francesa de análisis del discurso, desde la complejidad con el de Morin, el sujeto complejo, homo complejo de Morin, y desde la transdisciplinaridad, basada en el colegio, sujeto transdisciplinario. Esa sería la categoría que vamos a trabajar, con lo cual esa categoría de sujeto transdimensional, es un sujeto que vamos a ver contradictorio, está más allá de la idea de individuo, más allá de la idea de persona, más allá de la idea de lo que pensamos que es sujeto, ¿no? Raúl, por mucho gusto, no es así. Raúl es Raúl, pero es mucho más. Es una arquitectura subjetiva complicadísima, ¿no? Con lo cual se complica mucho más allá de la persona y del individuo. Entonces, ahí tenemos, por lo tanto, la problemática del sujeto que uno construye a partir de la reflexión de la complejidad y transdisciplinaridad, implica varias dimensiones cognitivas: la filosofía, la epistemología, la lógica, lingüística, comunicación, semiótica, análisis, discurso, psicología, psicoanálisis, sociología, historia, antropología, política, cognición, emoción. Además, aquí falta, en esas dimensiones cognitivas, falta cuando el de Morin plantea que el sujeto es biofísico, ¿no? Biofísico, me falta todavía las premisas de las ciencias naturales. Entendido que ustedes complementen. Complemente como tarea. Me falta las premisas de las ciencias naturales que estudian la subjetividad a partir de la biología, como Humberto Maturana y otros, ¿no? De la biología y de la química, Prigogine y otros, en relación a lo que es el sujeto. La transdimensionalidad del sujeto complejo implica, por lo tanto, tratando eso, lo ontológico, epistemológico, lógico-gramatical, lingüístico-comunicativo, semiótico-discursivo, psicológico-inconsciente, socio-histórico-cultural-político, cognitivo-emotivo. La competencia de los sujetos también implica una reflexión de que, de alguna manera, los sujetos y los procesos comunicativos, las competencias semiotransdiscursivas, tienen esto en diferentes grados. O sea, los sujetos tienen esto en diferentes grados. De manera consciente o inconsciente, los sujetos tienen esa arquitectura que pasa por ellos, por nosotros, de manera consciente o inconsciente. O sea, todo el mundo tiene ideología. Todo el mundo participa de una posición política, todo el mundo tiene cultura, todo el mundo tiene historia, todo el mundo participa de un grupo social y todo el mundo tiene proceso cognitivo, diferentes procesos cognitivos en la práctica o en la universidad o fuera de la universidad. Todo el mundo tiene Eso es interesante, porque aquí también tienen, los políticos tienen la competencia de simulacro, y todos nosotros también, un poco de simulacro, como les digo, el ejemplo que les gusta a la gente, de simulacro en el discurso amoroso, es muy interesante. De simulacro en el discurso político al simulacro en el discurso amoroso, es una reflexión interesante del sujeto, psicológico, estático, analítico, inconsciente, la competencia estético-retórica, si ampliamos la categoría, y la competencia lógico-filosófica, siempre en la categoría con. No con los clásicos de la filosofía, sino con Gramsci, la idea de Gramsci, ¿no? Bueno, eso no, ya no voy a leer, ¿no? Bueno, voy a poner el cuadro. Ya no, ya. Colocamos el cuadro para una reflexión de diseño, no es el mejor diseño para completar la transdisciplinaridad, pero es un diseño que da cuenta de esa relación recursiva y dialógica de las posiciones de sujeto. Son dos posiciones, pero no son solo las dos posiciones, pero esas dos posiciones, en todo caso, sintetiza un poco la discusión, pero no da cuenta de todo. Entonces, aquí planteamos que antes existía esta posición subjetiva, que mucho gusto es una máscara de sujeto. O sea, para José Luis cree que es individual, activo psicológico, autónomo y libre, dice: yo soy autónomo y libre, origen de sentido coherente y consciente. Así creemos todos que somos. Todos creemos que somos así. Nadie dice, nadie se mira, yo digo siempre el ejemplo, el espejo simbólico, nadie se mira y dice: yo soy feo, ¿no? Yo soy ignorante. Nadie dice eso. Nadie. Por el narcisismo, nadie dice eso. Aquí todo el mundo dice: yo tengo la verdad. Yo soy el mero mero. Entonces, o la mera mera. Entonces, la posición objetiva con la posición subjetiva. La posición objetiva es la postura de, que apareció en la década de 70 a partir de la discusión de Foucault, de Lacan, de la Escuela Francesa de Análisis y Discurso, en donde critica todo eso y dice: no, el sujeto es colectivo, es una intersubjetividad, nada de eso, es pasivo, donde dice que nosotros estamos submetidos a varias lógicas que articulan también, vamos a ver, a los sujetos, es sociocultural histórico, está sujetado, no es libre, es soporte de sentido, el sentido está en la ideología, en la cultura, en el poder, es contradictorio e inconsciente. Entonces, en principio somos totalmente el lado opuesto, no, son dos caras de la misma moneda. Un lado positivo, que era la falacia, era un maquillaje muy bonito para el sujeto, y lo que es realmente el sujeto. Entonces, en relación a la complejidad de la transdisciplinaridad, nosotros tenemos que hacer recursiva la relación dialógica y planteamos que esa posición objetiva se articula con la posición subjetiva, porque entonces el sujeto no queda solo aquí, sino que está en una oscilación entre las dos posiciones. Esto es el sujeto, esa es la arquitectura del sujeto, de la posición objetiva a la posición subjetiva. ¿Cuánto tiempo? ¿Pero cuánto?
15 minutos.
¿Para terminar?
Sí.
Ah, no, pues me falta. ¿Solo 5? A ver. Muy rápido. Edgar Morin, falta solo 5 porque quiero dar 10 minutos y comentar. Edgar Morin plantea, por lo tanto, el hombre complejo que implicaría una relación horizontal, vertical y transversal de todo eso, que sea en otra arquitectura. Entonces está aquí el cuadro y está ese cuadro de homo complexos o de sujeto complejo de Edgar Morin, que aparece en los 7 saberes de la era planetaria: Homo sapiens tenens, Homo faber ludens, Homo economicus, Homo consumans. Aquí estamos nosotros, ¿no? Mucho gusto. Homo empíricos, Homo imaginarios, Homo prosaicos y Homo poéticos. Lo interesante es que esa reflexión, que después se amplía para más tipo de oposición, no son oposiciones, sino que son recursividades, ¿no? De lógicas que están en articulación. Esa arquitectura también es lo que explica el sujeto complejo de Edgar Morin y después lo que va a explicar el sujeto transdisciplinario con Basarab y Nicolás. Y las ataduras subjetivas del sujeto, o sea, nosotros que creemos que somos libres, muy bonitos de todos, este maquillaje que tenemos, ¿no? De narciso está muy bonito, y seguimos con eso, implica que el sujeto tiene las ataduras que se puede romper, pero bueno, en principio estamos atados por la ideología, por el poder, por el deseo, por el inconsciente y por la emoción. Esas son ataduras fuertísimas de manera inconsciente del sujeto, son ataduras que creo que si no tenemos una posición crítica analítica, no podemos superar esas ataduras. Pero se puede superar, ¿no? Si uno quiere. Cuarto núcleo, la complejidad de la disciplinaridad en las ciencias de lenguaje, psicológicas y antropológicas, vamos a hablar rápidamente de eso. En las ciencias de lenguaje, digamos, el movimiento de la disciplina, la interdisciplina y la transdisciplina, No podemos parar, semiótica y lingüística, en marco campo de las ciencias del lenguaje, verbal, paraverbal, no verbal, la interdisciplina de primer grado, segundo grado, que aparecía en términos de dos disciplinas, después más complejo aquí, de este lado, y al final, en campo de las ciencias del lenguaje, cuando colocamos la transdisciplina del análisis del discurso y de la semiótica de la cultura de Jim Lockman, que son las dos que dan cuenta de otras reflexiones que están aquí, que tenemos que englobar en relación al análisis del discurso y la semiótica de la cultura, que son transdisciplinares, ¿no? Dentro del campo de la. Y más todavía cuando ligamos eso, ¿no? Después tenemos el marco campo de las ciencias psicológicas, tenemos lo disciplinario, que ustedes pueden leer, mira, todo eso fuimos construyendo, ¿no? Todo un tipo de tendencias de la psicología, pero desde la interdisciplinariedad, que tiene muchísimos tipos de psicología, de tendencias, que ese cuadro nos costó mucho construir. Yo no soy psicóloga y puse a corregir a los psicólogos, ¿no? Y seguramente tiene más cosas que colocar, ¿no? Y ese cuadro de la interdisciplina que construimos. Y aquí está la transdisciplinariedad, que ya mucho menos desarrollado, que es la psicología de complejidad, que está aquí, ¿no? Que implicaría la fractalidad, porosidad, todas las categorías de la complejidad que entran. Después aquí también la psicología transcultural, que habíamos colocado, que implicaría la psicología, y la psicología y la neurociencia, que sería la transdisciplinar. Y en el marco de la ciencia antropológica, rápidamente, el primer bloque de las tendencias clásicas de lo disciplinario, la antropología evolucionista, disciplinario, cultural, social, estructural y antropología materialista. Y se destaca el enfoque semiótico en la antropología. Después tenemos el segundo bloque interdisciplinario, ahí sigue la antropología se mete con todo, ¿no? Se mete con todos los otros campos, entonces antropología política, jurídica, de la religión, antropología económica, de ritual, en fin, sexualidad, urbana, visual, audiovisual. Después tenemos entonces el tercer bloque del campo de antropología, de lo transdisciplinario y de la complejidad. El campo de la antropología tiende a desaparecer porque estudia el continuo epistemológico entre las ciencias sociales, ya hemos visto. Al mismo tiempo, cuando rompe del estructuralismo, el paradigma hegemónico, en la década de 70, se profundiza en las tendencias teóricas de los movimientos post-ideo, que habíamos visto, ¿no? Post-modernismo, post-materialismo, post-estructuralismo, hermenéutica, teoría del caos, todo esto aparece a finales del siglo XX. En esa etapa, la antropología camina para el abandono casi completo de su objeto de estudio. Clásico, en el contexto actual, ya que existen varios estudios sobre trabajo sobre la antropología y la complejidad, que decía aquí que lo que habíamos planteado de que las ciencias sociales se deben romper la frontera, la antropología por tanto tiene que romper la frontera, y al romper la frontera pierde su objeto. Si somos la complejidad y la transdisciplinaridad, los problemas culturales tienen que ser articulados con la sociología, tienen que ser articulados con la historia, con todo el derecho social, y más todavía si vamos a explicar alguno que quiere explicar, por ejemplo, el problema de la violencia, que aquí tenemos una especialista que va a responder hoy. Si hablamos del problema de la violencia, tenemos que plantear no solo de las ciencias sociales, pero también de las ciencias naturales, ¿no? Impacto de la complejidad, y terminamos, de la complejidad y la transdisciplinaridad en las investigaciones, y terminamos con eso. El objeto de estudio es construido el impacto en las ciencias sociales y humanidades. El objeto de estudio es construido de manera transdisciplinaria. Las preguntas de investigación deben ser construidas desde la transdisciplinariedad, así como las hipótesis. Las categorías, que sí son importantes, ¿eh? No hay pensamiento sin categoría, ¿eh? Por si acaso. Las categorías deben ser construidas desde la transdisciplinariedad, como por ejemplo la de cultura, de identidad, de representación, imaginario, sujeto, estética y arte. Todas deben ser reconstruidas, porque las categorías que aparecen en los autores en general no son construidas de manera transdisciplinaria. Es necesario, también por eso es necesaria la construcción de modelos operativos analíticos transdisciplinarios que den cuenta de las construcciones complejas, en los cuales se puede explicitar ejes teóricos y los analíticos. Los datos también son transdisciplinarios, es decir, no puede existir un dato que sea solo antropológico, o histórico, o sociológico en el momento actual. Y en consecuencia, lo transdisciplinario cruza de manera transversal toda la producción de conocimiento en las distintas investigaciones en el campo de las humanidades, de las ciencias naturales, cuantitativas y artísticas. Esa sería la petición teórica, metodológica y epistemológica de las reflexiones para los procesos cognitivos desde la complejidad y la transdisciplinaridad. Ya no, y muchas gracias. Dejemos para el tiempo.